por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda hora de transmisión de esta cita de jueves 28 de agosto, tempranito y de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Como tú bien dices, dándole comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. La mañana es joven, mucho tiempo para compartir con ustedes afortunadamente y esperamos tenerle en sintonía.
Y pasamos inmediatamente pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Colocan en los jardines del Vaticano una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Amplía el gobierno de Venezuela la prohibición de exportar productos considerados de primera necesidad. Condenan en Ecuador a 6 policías acusados de intento de asesinato al presidente Rafael Correa. Y Ucrania denuncia que más soldados rusos han cruzado la frontera hacia el este del país.
Bueno, en este momento nos vamos hacia el Vaticano, donde tenemos en línea telefónica a nuestra corresponsal María García. Hoy María fue colocada en los jardines del Vaticano una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Para ti, por allá, creo que buenas tardes ya, María, ¿no?
Bueno, estamos justo en el mediodía, son las 12 del mediodía aquí en Italia. Sí, ha sido una ceremonia breve, pero muy intensa. La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre es pequeñita, preciosa, con un manto que está labrado y tiene la representación de todas las provincias cubanas en su manto. Está junto a otras 12 imágenes de Latinoamérica, así que ha hecho historia. Ha tenido la presencia este acto, es el que ha bendecido el acto, y a la Virgen del Cardenal Bertone, el que fuera secretario de Estado del Vaticano, y de una nutrida delegación episcopal cubana presidida por el presidente de la conferencia, Monseñor Dionisio García Ibáñez, y el obispo de Holguín, lugar de origen de la imagen de la Virgen cubana. Aquí en la ceremonia se ha hablado sobre todo de política y de las declaraciones del nuncio apostólico del Vaticano en Cuba. La consigna era bajar la tensión que habían creado esas declaraciones. Estaba incluso aquí el representante cubano ante la Santa Sede y parece, la noticia es que no va a haber ninguna repercusión política por esas declaraciones, que las engloban en un torno privado, aunque hayan trascendido a los medios de comunicación. En resumen, es que la mayoría de los obispos dicen que el nuncio tiene derecho a expresar su opinión, que es cierto que en Cuba la situación está difícil, pero que la Iglesia Católica prefiere trabajar con la sociedad cubana, ayudándola a pie de calle, en vez de hacer declaraciones que puedan sonar de algún modo estridentes y causar un torbellino político. El presidente de la Conferencia Episcopal nos ha dicho que él trabaja por la reconciliación de todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro porque tienen más necesidades ahora mismo y es donde se está volcando la Iglesia, y que la Iglesia ya tiene experiencia en ser perseguida y reprimida en el caso de Cuba. Y ha dicho que por su parte no se ha pronunciado a favor de apoyar o respaldar las declaraciones del nuncio cubano, pero sí ha dicho que existe, hay una realidad sobre la que no se pueden cerrar los ojos en Cuba. Todos han sido muy diplomáticos, incluso el cardenal Bertone, para soslayar la pregunta, ha dicho que no conocía las declaraciones del nuncio, y lo más significativo de esto es que la mayoría de los obispos dicen que el nuncio se ha expresado con su sentimiento, con lo que él pensaba de lo que ocurría allí, aunque he insistido y les he dicho si no se sienten un poco apartados, dado que es un representante diplomático extranjero el que denuncia la situación de dentro de Cuba, y la mayoría me han dicho que ellos ven lo que hay, trabajan por solventarlo y que consideran que el modo en el que están trabajando es el mejor modo de hacerlo.
Sí, María, estas palabras que mencionó el arzobispo Bruno Musaró, por cierto, habla de la degradación humana, de la pobreza, de la situación de los derechos civiles en Cuba, que la única esperanza es escapar de la isla, etcétera. Ha sido recogido por algunos medios de prensa locales del país, de Europa. ¿Nos pudieras comentar eso?
Ha habido aquí, sobre todo en el entorno del Vaticano, se han recogido en la estampa vaticana, que es el medio de comunicación que circula dentro de la Santa Sede, sí se han recogido las declaraciones, pero como te puedes imaginar, entre los obispos de la Conferencia Episcopal Cubana aquí presentes, pues era la comidilla, entre comillas, de todos ellos. Algunos aseguraban, para evitar ser preguntados, que desconocían las declaraciones, y otros me han dicho que eran unas declaraciones del ámbito privado, aunque lo cierto es que el nuncio cubano las hizo en una misa y a un medio de comunicación de su localidad natal. Ninguno, y de hecho uno, las declaraciones, la conversación que tuve con uno de los obispos, el de Santa Clara, estaba el representante cubano delante, no consideran que vayan más allá que unas declaraciones y una opinión personal, aunque bien es cierto que si hubiera sido una delegación diplomática de otro país que iniciara esas declaraciones sobre el país donde está ejerciendo sus funciones, hubiera sido objeto de una protesta diplomática. El embajador cubano no ha querido ni siquiera acercarse a nuestros micrófonos, pero sí es cierto que la mayoría de los obispos entienden la valoración del nuncio, lo consideran una opinión suya, en algunos casos la comparten, aunque consideran que es mejor trabajar con un perfil bajo para solucionar los problemas de los cubanos. De hecho, el obispo de Santa Clara, monseñor Arturo González Amador, nos decía que se están dando los pasos o se está trabajando para ayudar a la gente a que haya una mejor convivencia, más libertad, más desarrollo en Cuba. O sea que con palabras muy diplomáticas muchos de ellos se han sumado. Con palabras muy diplomáticas y muy comedidas a la crítica del nuncio cubano.
Se queda esto, en palabras entonces en un sector más o menos privado. ¿No trascenderá, como tú sabes, se está comenzando en este momento otras conversaciones Unión Europea-Cuba, donde la posición común está en juego también y se está hablando de eso? ¿Este punto de vista del arzobispo Bruno Musaró no trascenderá también a esta reunión Unión Europea-Cuba que se está dando en estos días de nuevo?
Empezó ayer y hoy está a un nivel un tanto técnico. El representante de la Unión Europea es Christian Lefebvre, el representante de Cuba es el viceministro, y están hablando sobre todo de cuestiones económicas.
Sí.
El intercambio comercial ahora mismo entre la Unión Europea y Cuba es de 2.000 millones de euros. No es una cantidad exagerada para la Unión Europea, sí para Cuba. Lo que se trata es de abrir nuevos frentes. Yo creo que en esta ronda, tal y como comentaba ayer el señor Lefebvre, no es una conversación de índole político, igual que en la primera sí la hubo, se habló de derechos humanos, libertades esenciales. En esta segunda está muy, muy centrado en el tema económico y cooperación. Hoy terminan a las 6, 7 de la tarde, quizás haya una declaración a esa hora de la Comisión Europea, estaremos al tanto. Aunque se trata de pasar, la sensación que me ha dado es que tratan de soslayar la parte mala o la parte complicada que hayan tenido las declaraciones del nuncio. De hecho, hoy el nuncio ni siquiera estaba aquí en la ceremonia, o sea que ha sido, y en un principio su presencia sí estaba prevista, o sea que también quizás como había medios de comunicación para evitar el claro, sentarse claro a los micrófonos con eso.
Así que, bueno, y el Papa Francisco también habló de Cuba y tocó el tema cubano recientemente, ¿no? En el marco de esta, de este hecho en el Vaticano.
Sí, ayer anunció, y de hecho en los jardines del Vaticano ahora hay 13 imágenes. La de la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba es una de las más bonitas, sin duda, no solamente por lo precioso de la imagen, sino con todo lo que lleva detrás. Esa imagen, que es una copia de la original que apareció, y de todas las imágenes que hay, está situada justo en la avenida principal y es una de las más bonitas que hay aquí ubicada. Sí, el Papa Francisco ayer anunció pues que se iba a situar aquí, sí, la imagen, y que era un momento de gran emoción espiritual, no solamente para los cubanos, sino también para todos los católicos.
Muchísimas gracias, María, desde el Vaticano. Gracias, María. Bien, son las 6:09 minutos de la mañana, por acá claro estamos, siempre de regreso con Lucy.
En martinoticias.com entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes, de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la nueva promesa canadiense, Keisa, el euro satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
el estado del tiempo para Cuba llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey, predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy a Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito. Xavi Alonso anunció ayer miércoles su retirada de la selección española de fútbol, con la que ha jugado 114 partidos y ha marcado 15 goles. Por medio de un emotivo texto publicado en la página oficial de la selección, el futbolista español oficializó su retirada del equipo español, con la que ganó 2 Eurocopas y el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2010 en África del Sur. En las Grandes Ligas de béisbol, quiero señalar de que anoche el gran prospecto cubano Jorge Soler debutó con un jonrón en la segunda entrada frente al pitcher Latos en el fracaso de su equipo de los Cachorros de Chicago ante el Cincinnati 7-5. Después, Soler conectó un sencillo y terminó el partido de 4-2 con 2 impulsadas y una anotada. La victoria fue para Latos y lo salvó el cubano Aroldis Chapman, su número 28 de la temporada, quien lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, dio un boleto y ponchó a 2 bateadores. En los otros partidos, el equipo de Texas derrotó 12-4 a los Marineros de Seattle. El cubano Leonis Martin disparó su jonrón número 6 de la temporada y además impulsó 3 y anotó 2. Los Medias Blancas de Chicago dispuso 3-2 del Cleveland. El encuentro lo decidió el cubano José Dariel Pito Abreu, que anoche llegó a 96 impulsadas y además disparó dos sencillos, un doble, su número 31, y anotó una carrera. Pito batea para 312. El Toronto derrotó 5-2 a los Medias Rojas de Boston. El cubano Dani Valencia disparó su jonrón número 3 por el Toronto e impulsó 3. El Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, perdió anoche frente al Tampa 3-1. El cubano Yunel Escobar conectó dos sencillos. La novena del Pittsburgh le ganó al San Luis 3-1. Los Yankees 8-4 a los Tigres de Detroit. Y los cubanos Nick Castellanos, J.P. Martínez y Al Ávila cada uno conectaron un indiscutible. El Atlanta derrotó a los Mets de Nueva York 3-2. El Minnesota perdió ante el Kansas City 6-1. El San Diego 3-2 al Milwaukee. Buen partido del cubano Dries Mer de Spain, quien no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. Y finalmente el Kansas City dispuso del Minnesota 6-1. El Oakland 5-4 al Houston. En tanto, los Dodgers de Los Ángeles derrotó a Arizona 3-1. La victoria número 16 para Clayton Kershaw, el cubano Puig, de 3-0 con una anotada. Y los Marlins de Miami perdió ante los Angelinos de California 6-1. Y el San Francisco 6-4 a los Rockies de Colorado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Colocan en los jardines del Vaticano una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Amplía el gobierno de Venezuela la prohibición de exportar productos considerados de primera necesidad. Condenan en Ecuador a 6 policías acusados de intento de asesinato al presidente Rafael Correa. Y Ucrania denuncia que más soldados rusos han cruzado la frontera hacia el este del país.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy, adelante.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar acerca del olor corporal en niños de corta edad. En general, un olor fuerte corporal solo se puede asociar a personas mayores, adultos, pero curiosamente puede aparecer en niños de corta edad. Un olor desagradable en las axilas y puede ser un niño pequeño. Así que si en este caso no es corregido con la higiene, se debe acudir al médico para que determine qué es lo que está pasando. Hay muchísimas causas y puede ser simplemente una señal, algo que el niño está consumiendo que le está haciendo daño, puede ser incluso hasta la leche. Puede ser presencia de diabetes no aún diagnosticada, hiperactividad también que pueda tener en las glándulas sudoríparas, presencia de hongos o algún tipo de parásito en el cuerpo. Puede venir acompañado también de una pubertad pues precoz y enfermedades metabólicas. Así que hay que tener en cuenta mucho cuidado. Si el niño es pequeño y presenta un olor desagradable en las axilas, pues simplemente puede ser alguna de estas causas. Y es necesario que el doctor analice qué es lo que puede suceder en la ropa. Pues tratar de ponerle ropa de algodón para evitar que transpiren de más. Las telas sintéticas las debe evitar. No se aconseja en los niños pequeños usar desodorantes comerciales, ¿eh? Eso es importante. Así que dicen que la infusión de salvia puede ayudar, pero el síntoma de mal olor en niños pequeños no es normal, así que debe consultarlo con el médico. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las 3 señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 20 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, siempre. Regresando con Lucy y con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Luciérnaga.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 5, 20, 24 y 28.
Si vamos con la charada cubana, el 3 es marinero, marinero somos y en el mar andamos. El 5 es monja, papel que te quedó bien a ti, que te vi una obra de teatro. Sí.
Oiga, y dale
con eso. Estás bonita, te ves muy, muy linda ahí. Oye, no, dame las gracias, ¿no? Te ves muy linda.
Gracias, Oscar, bien. Gracias.
El 20 es gato fino, de los que te, aunque a ti te da lo mismo fino que gato
el
ese.
De tejado.
Del de tejado. Sí, se le cuento a Marguerite. ¿Qué gato? 24 palomas y 28 chivos, que siempre que rompe tambor, con su pellejo paga.
Sí, señor. 3, 5, sí. 20, 24 y 28. Sí. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación fue 6798, 6798. En la noche, 5664, 5664. Y ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 060, el 060, y en la noche 626, 626, fue la centena ganadora. Antes de terminar el segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
¿Con camarones o sin camarones?
Con camarones. Ah. Te quería comentar que el actor Pierce Brosnan, pues ha estado aquí en la ciudad de Miami en estos días porque para promover su nueva película que se llama The November Man, El Hombre de Noviembre, si le podíamos hacer una traducción literal, que se estrenó en el día de ayer a nivel mundial. Este es un actor que todos conocemos, irlandés, de 61 años, muy conocido por su interpretación del agente 007, James Bond.
Debía haber esperado a noviembre para poner la película.
Sí, hombre.
Claro, era lógico, ¿no? Pero bueno.
El caso es que este señor, bueno, de James Bond, él hizo 4 películas, pero le hemos visto, yo al menos lo he visto en muchísimas películas, es un actor que trabaja pues bastante. Y fíjate qué curioso, aquí llegó y le dieron pues las llaves de la ciudad, el alcalde le dio un reconocimiento, pero no obstante él dijo públicamente que tenía gran interés en conocer a la Brigada de Asalto 2506.
Y qué, entonces, qué bien, qué interesante.
Lo llevaron pues al Museo de la Brigada 2506, que está en la pequeña Habana. Y bueno, allí también pues lo nombraron, al él decir esto, lo nombraron miembro honorífico de la Brigada 2506. Le dieron pues un recorrido por el museo. Sí. Dice que él estaba muy interesado en conocer la existencia de la Brigada de Asalto 2506, porque fue el grupo de combatientes exiliados cubanos que trataron de derrotar al gobierno castrista y quería conocerlos personalmente.
Qué bien.
Así que, bueno, como cosa curiosa, dice que pudo hablar con la brigada, que pudo hacer su visita al museo y que quería todos los detalles. Les preguntaba mucho acerca de la invasión de Bahía de Cochino, todas esas cosas. Así que fíjate, cosas que nos llaman la atención.
Claro, cosas verdes. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Farándula, hablaremos sobre la entrega de los premios Emmy dedicados a la televisión. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo hoy jueves. Visita en tu casa jueves, agosto 28 del 2014, Lucita.
Así es, jueves pre-social.
Estás en lo cierto, sí.
En la semana boricua, no recuerdo bien cómo se llama el jueves, sí. Creo que es el jueves de tanteo.
Ellos bueno. Se divierten siempre.
Jueves, señor. De tanteo, son las 6:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les invitamos a continuar en sintonía para que esté bien informado.
Así empezamos con Moisés López y los titulares.
Padres cubanos enfrentan costos que apenas pueden abordar para enviar a sus hijos al próximo curso escolar. Detienen en Colombia a varios políticos en una redada de sospechosos de mantener vínculos con grupos paramilitares. Una comisión de Naciones Unidas documenta un aumento de las atrocidades cometidas en Siria por la fuerza del gobierno. Y Alemania decidirá el domingo el tipo de asistencia militar que enviará a las fuerzas kurdas en Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La próxima semana se inicia el curso escolar en la isla de los costos que tiene el retorno de los menores a las escuelas. Trata el reporte de nuestro colega Adriel Reyes.
750 pesos en moneda nacional o 30 CUC fue el gasto promedio que tuvieron estas cuatro familias cubanas para que sus hijos puedan asistir el próximo lunes al comienzo del curso escolar.
Porque en verdad no tenemos ni zapatos para los niños que van a entrar ahora a la escuela.
Así dijo a Radio Martí la madre y abuela de la Isla de la Juventud, Marix América, quien enviará a su nieta a la escuela con el par de zapatos del año pasado, mientras desde el barrio Los Negritos en Vanes Holguín, Rafael Meneses toca el tema de las mochilas.
Una mochila está alrededor de 7 CUC a $10. Mira, el año pasado yo tuve que comprar 3 mochilas porque las mochilas no tienen calidad para nada, no sirven para nada.
A pesar de que todos los alumnos cubanos llevan un uniforme, la madre camagüeyana Daisa Durán llama la atención sobre las diferencias.
Los hijos de los dirigentes aquí en Cuba sí pueden. Van en bicicleta, buenas mochilas, buenos zapatos. Realmente la mayoría de los niños cubanos, los padres no cuentan con los uniformes y con las cosas que verdaderamente le hace falta a esos niños para ir a la escuela. 2 pares de medias, con las medias que deben de ir 3 CUC, 4 CUC.
De los gastos que implica la alimentación de los menores y la escasez de utensilios escolares, dijo la capitalina Julia Estrella Aramburu.
Aquí todo es en divisa y ya últimamente ya ni la divisa, porque a veces uno va a la tienda y no hay nada que comprar, porque las tiendas están vacías. Y ahora, en estos momentos que empieza el curso escolar, hay que comprar la merienda, porque en la escuela no le dan merienda. Y el almuerzo que dan es un almuerzo malísimo, que uno tiene que llevárselo de la casa también, entonces más gasto todavía.
1.800.000 alumnos cubanos iniciarán sus clases este próximo lunes. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Carteles antigubernamentales aparecen en el caso o el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritus. Según la información ofrecida a Martí Noticias por el opositor, segundo Rey Cabrera.
En esta madrugada del 27 de agosto, miércoles, en la intersección de la calle Céspedes, entre Agramonte y Boquete de Piedra, en la ciudad de Santi Espíritu, aparecieron varios cuadros de Fidel y Raúl tirados en las calles y en las paredes, varios carteles que decían: abajo la dictadura, nos engañaste, traidor. Cabe destacar en esta noticia que estos carteles en el mes de agosto en la ciudad de Santi Espíritu han aparecido por diferentes lugares, y esto demuestra el descontento popular de la población espirituana en contra del régimen y la monarquía familiar de los hermanos Castro.
En otras noticias, el Colegio Nacional de Periodistas se concentra en las denuncias por presuntos casos de tortura en Venezuela. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
Desde varios sectores sociales de Venezuela se han denunciado casos de tortura, especialmente en las cárceles. A través de su directiva, el Colegio Nacional de Periodistas denunció y rechazó estos presuntos casos, además de las amenazas y despidos de los profesionales de los diferentes medios de comunicación en el gremio periodístico.
Nosotros no vamos a permitir que a los periodistas los silencien. Cuando ustedes les tapan la boca, le están tapando los ojos y los oídos a la gente. Y el periodismo se ejerce de pie, las verdades no se pueden decir de rodillas.
En igual sentido, se pronunció el parlamentario opositor Biagio Pilieri, integrante de la Comisión de Medios en la Asamblea Nacional. El legislador repudió la gran cantidad de ciudadanos que a su juicio han sido acosados, torturados y perseguidos en el país.
Todo lo que sea violación a los derechos humanos, entre ellos derechos humanos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho, por supuesto, a protestar, y repudiando las acciones desproporcionadas, desconsideradas por parte del gobierno.
A estas voces se unieron las del movimiento estudiantil. Algunos de sus representantes exigieron pruebas de salud de todos los detenidos y reiteraron su compromiso con la protesta pacífica en las calles de Venezuela.
No solo es detener, ya es tortura, ya es una violación más grande a los derechos humanos, y eso es algo que no se puede permitir.
Es una intimidación más del gobierno para que nos alejemos cada vez más, para que se nos haga costumbre la censura y que se nos haga costumbre no decir las verdades o decirlas a medias.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó las denuncias y aseguró que es irresponsable afirmar que en Venezuela hay cientos de torturados. La funcionaria agregó que a partir de las denuncias que se realicen ante el Ministerio Público, se investigarán todos los hechos hasta dar con los responsables.
Nosotros investigaremos y determinaremos quiénes son los responsables y pediremos las sanciones de quienes aparezcan como responsables de esos hechos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En Colombia, al menos 27 personas y entre ellos algunos políticos fueron capturadas por sus nexos con grupos paramilitares durante una extensa redada en 9 localidades del noroeste del país.
La fiscalía informó que uno de los detenidos es William Palacio Valencia, alcalde del puerto de Turbo, en el Caribe colombiano.
También fueron arrestados excandidatos al Senado Nacional, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, exalcaldes, exconcejales, líderes políticos, líderes cívicos y servidores públicos de la región de Urabá.
Todos, según la fiscalía, están presuntamente vinculados con los paramilitares del llamado bloque Elmer Cárdenas, de la desmovilizada Autodefensa Unidas de Colombia, en particular del bloque paramilitar liberado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en el sector bananero de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y Urabá.
En Bolivia continúa el Foro de Sao Paulo con un encuentro de la Juventud Progresista de América Latina. Jorge Orellana con más detalles.
El vigésimo Foro de Sao Paulo continúa en Bolivia con un encuentro de la Juventud Progresista de América Latina y el Caribe. La agenda del evento, abierto en la víspera, incluye un análisis de las políticas nacionales dirigidas a las nuevas generaciones y su rol dentro de la integración regional. Políticos, parlamentarios y dirigentes juveniles de varios países participan en el encuentro. El parlamentario español Alexis Mañas destacó la política del gobierno boliviano.
Nosotros siempre hemos mirado a Bolivia y al movimiento al socialismo con mucha simpatía, entre otras cosas. Creemos que es una fuerza política que nace de los movimientos sociales. Creemos que realmente, y los resultados económicos y de reducción de pobreza lo demuestran, el gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia ha conseguido cambiar Bolivia y darle la vuelta como un calcetín, ¿eh? No solo en materia económica, sino en materia de protección del medio ambiente, en materia de situar nuevos temas de la agenda económica, social y cultural encima de la mesa, y sobre todo, yo creo que los pueblos de Latinoamérica nos están enseñando que hay mecanismos de integración diferentes que no pasan solo por la integración económica y el libre comercio.
Bolivia es sede del vigésimo Foro de Sao Paulo, cuya apertura oficial tendrá lugar este jueves. Jorge Orellana, Martín Noticias.
En otras informaciones, el periodista estadounidense Peter Theo Cortis, quien fue secuestrado en el 2012 cuando cubría la guerra en Siria, regresó el martes a Estados Unidos dos días después de ser liberado por un grupo extremista islámico.
Cortis, de 45 años, se reencontró con su madre, Nancy Cortis, en el aeropuerto internacional de Logan, en Boston, tras permanecer secuestrado casi dos años en Siria.
En una declaración entregada por su familia, el periodista agradeció a las autoridades estadounidenses que trabajaron en su caso, y en especial al gobierno de Qatar, por interceder a su favor.
La liberación de Peter Theo Cortis tuvo lugar menos de una semana después de la ejecución de otro periodista estadounidense, James Foley, por miembros del grupo insurgente Estado Islámico.
Y una comisión de las Naciones Unidas documenta un aumento de las atrocidades en masa cometidos por las fuerzas gubernamentales sirias. Más en este reporte desde la sede de la ONU en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Son más de 191.000 los muertos en Siria desde el inicio del conflicto, en los tres años y medio desde que brotó la violencia en el país. En Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria emitió su último informe, en que expone que las atrocidades en masa por las fuerzas gubernamentales sirias y grupos armados continúan realizándose a través del país. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, sobre un nuevo actor en la violencia Siria.
According to the report, members of ISIL have committed war crimes and crimes against humanity, including torture.
De acuerdo al informe, miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL, han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, asesinato, desapariciones forzosas, así como el desplazamiento forzado. Por otra parte, el régimen de Bashar al-Assad también fue hallado culpable de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra con impunidad. Según el informe de Naciones Unidas, entre enero y julio del 2014, cientos de sirios, incluyendo mujeres y niños, perecieron cada semana como consecuencia del uso de bombas, barriles y misiles por fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, que dispararon de manera deliberada contra civiles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino en nuestra cita de hoy, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, variados temas, y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey, predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con unos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey, y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo. Hablamos con las noticias deportivas que llegan ustedes por cortesía de Altures y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El equipo de los Marineros de Seattle perdió ayer miércoles ampliamente ante la novena de los Vigilantes de Texas, 12 carreras por 4 en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Sin embargo, matemáticamente aún, el equipo de los Marineros mantiene posibilidades al menos de avanzar como comodín a la primera ronda de la serie playoff, todo lo contrario del Texas, que ya prácticamente está eliminado. A propósito, por Texas, el cubano Leonis Martin disparó su jonrón número 6, además disparó 2 indiscutibles, impulsó 3 y anotó 2. En tanto por el Seattle, el cubano Kendry Morales, el villacarareño, disparó su doble número 16 e impulsó 2 carreras. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, indudablemente, está en buena temporada el jardinero central Leonis Martin, el villacarareño, en este equipo de Texas que lamentablemente está en el frío sótano en el oeste de la Liga Americana.
El equipo de Seattle está en una posición muy buena para el playoff, entrar en el comodín, y la figura de Kendry Morales y Leonis Martin es clave en ese sentido.
Ellos Leonis con Texas y Morales con Seattle.
La gente está equivocada con lo que está haciendo Morales. Morales está un muchacho que ahora es que está en forma en un momento indicado para ayudar al equipo. Y la carrera empujada lo dicen todo. Lo dicen todo porque dando con el equipo de Minnesota en pocos juegos empujó cantidad de carreras también. Quiere decir que para el año que viene, si él sigue de la forma que está y no se lastima,
tiene 33.
Vamos a ver a Kendry Morales meter 25 a 30 jugadores.
Tiene 33 impulsadas Kendry en pocos partidos.
Oye, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a ver si se cuela ahí dos cubanos en el playoff. Otra de las noticias que queda es que la segunda base Cano, el dominicano, está jugando tremenda pelota y bateando bastante bien en este momento. Siempre lo ha hecho.
Gracias, Guajiro. Por último, en boxeo, recientemente el Canelo Álvarez, el mexicano, derrotó en controversial combate en Las Vegas al cubano Erislandy Lara, un ex campeón mundial amateur. Después de esta victoria, se está hablando del regreso del Canelo Álvarez a Las Vegas y bueno, hay varios oponentes que están en mente del promotor Oscar de la Hoya, entre ellos Joshua Crotley y Demetrius Andrade, pero hasta el momento no hay nada seguro, aunque también se espera una revancha entre el Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather Jr., con quien perdió. El norteamericano Mayweather Jr., invicto en el boxeo profesional, y el hombre que eliminó discutiendo medalla de bronce en el año 1996 en las Olimpiadas de Atlanta al cienfuero Lorenzo Aragón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Padres cubanos enfrentan costos que apenas pueden abordar para enviar a sus hijos al próximo curso escolar. Detienen en Colombia varios políticos en una redada de sospechosos de mantener vínculos con grupos paramilitares. Una comisión de las Naciones Unidas documenta un aumento de las atrocidades cometidas en Siria por la fuerza del gobierno. Y Alemania decidirá el domingo el tipo de asistencia militar que enviará a las fuerzas kurdas en Irak.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Y bueno, quería comentar acerca de que ya cumple 8 décadas lo que le llaman el blue jean. Así le llaman, blue jean para ocho la mujer.
Décadas,
o el jean. 8 décadas del bien, blue jean para años. La mujer. Así que el pantalón vaquero para el hombre pues es un poquito más viejo. Nació hace 141 años como una prenda de tejido resistente para el trabajo de la mina. El primer modelo de mujer es el que está cumpliendo ahora 80 años.
Sí.
Y ya se consideró un elemento de vestimenta, no sé, algo chic que me iba a marcar la escalada de esta prenda como la más universal de toda la historia.
Llamado,
¿qué te parece?
Ese no es exactamente, pero el que es más añejo, llamado pitusa en Cuba.
Sí, en Cuba le llamaban pitusa, que se le llamaba desde su inicio, pues, blue jean.
Exacto.
Y el diseñador Yves Saint Laurent solía decir que le hubiera gustado ser el inventor de esta prenda, porque él considera que es la más espectacular, práctica, relajada y despreocupada de todas las que componen el armario.
Claro, claro.
Y
claro,
que esta prenda tenía la expresión, la modestia, el sex appeal y la simplicidad que él mismo hubiera buscado para sus diseños.
Sí.
Así que esto no fue lo mismo que pensó Levi Strauss cuando en el año 1874 patentan el archiconocido modelo 501.
Sí.
Que eran unos pantalones de denim, de tela de mezclilla o de pitusa, como le quieras llamar, con bolsillos reforzados con remaches, que eran tan útiles en aquel entonces para las personas que trabajaban en las minas, para los vaqueros de la costa oeste de aquí de los Estados Unidos.
Llegaron a Cuba unos ese tipo de pantalón que decía la etiqueta atrás, Pit USA, o sea, Pit USA. Y se quedó por ese nombre de pitusa.
De pitusa, efectivamente. De ahí
USA.
Es lo que viene, que yo no, mira, eso no
viene.
Lo recordaba.
Sí, yo sí.
Y la empresa empezó a convertirse en una multinacional que en 1908 se registró en Japón, fíjate. Y con la llegada de los 30, la prenda es aupada por el ensalzamiento del cowboy como la quinta esencia, ¿no?, de lo que es el sueño americano. Fue en el año 1934 cuando salió a la venta el primer modelo para mujer bautizado como Lady Levi.
Sí.
Una prenda que compartía pues muchas de las características con el colega masculino, pero tenía la cintura un poco más alta, ajustada, unas señas de identidad de la época. Que fíjate que la revista Vogue, o Vogue, como se dice allá, decía que era como la cultura histórica de los americanos, lo que le llamaban el Western chic.
Sí.
Y aunque era un pantalón, digamos, de labores de campo, era una de las prendas más genuinamente estadounidenses de todos los tiempos. Y la jugada no le salió mal, porque hasta la fecha es uno de los máximos éxitos comerciales en el sector de la moda.
Definitivamente.
En la mujer, no hay mujer que tenga no sé cuántos jeans, porque
sí,
van
sí, sí,
cambiando.
Sí. La marca Levi es una marca...
La marca Levi también.
Sí, claro.
Y es un fenómeno comercial, se aprecia por su popularización. Es que son también muy cómodos. La mujer lo ha utilizado hasta en las fiestas de más vestir, un jean muy especial, con una blusa sofisticada, una chaqueta un poco cara, unos zapatos elegantes, y va a una... a una actividad nocturna con un pantalón de jean.
Se puede usar en combinación, como tú bien señalas, una blusa más sofisticada, más de salir de noche, y hasta con un jean, bueno, todo eso pega, ¿no?
Sí, y entonces se usa muy cómodo, se usa con botas, se usa con es que los pantalones son muy cómodos. Yo creo que de ahí viene su gran popularidad, y es cierto que han ido creando la línea de manera que es sexy. Hay algunas marcas, hay que buscar las mujeres que tienen las caderas un poquitito anchas, la cintura más estrecha, el cuerpo más o menos de lo que es la cubana. Teníamos que estar buscando un jean que si nos servía en la cadera, pues nos quedaba un poco ancho de cintura. No, y ha habido que buscar pues una combinación ahí para que se adapte.
Y hay uno, tú como mujer, hay unos jeans del Brasil que te levantan los glúteos de cierta manera, ¿no?
Sí, que están confeccionados de una manera, pero bueno, yo creo que eso también hay que tenerlo.
Donde no hay, no hay levantamiento.
Yo conozco muchas mujeres que le decían que es como una tabla de planchar, y aunque se pongan el jean, a no ser que
puede ser la propaganda de ellos.
Bueno,
¿no?
A no ser que se pongan rellenos.
Bueno,
pero cuando alguien nace como una tabla de planchar, pues si no se pone relleno, dudo mucho.
No se quita la plancha de encima.
No se quita. ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas cómo se usaron en las películas Gris, en las películas de lo que era Rockabilly. Oye, en El Salvaje de Marlon Brando, hasta lo usó Elvis Presley.
También.
Décadas después ha sido una prenda totalmente universal.
Sí, señor.
Es una prenda universal. Solo en España le decían tejanos, España. Pantalón de mezclilla, que nosotros también le decimos.
Y aquí por acá se usa los viernes.
Mahones, o mahones, dice aquí con acento. Yo mahones. Lo conocía como mahones, o el pitusa. Y ya la Real Academia ha abrazado el avance de esta 23ª edición de su diccionario.
Sí.
Y lo pone como blue jean, así. BLUYIN, blue jean.
Y en los programas en vivo de televisión local, los viernes, muchachas y muchachos usan el jean como prenda de vestir el viernes.
Pues sí.
Que es un poco más casual, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Así que fíjate que en la Unión Soviética no llegó los pantalones de mujer hasta la época de los 50. Bien, bien retrasado.
¿Tú sabes cómo es eso?
Así
la
es.
La Unión Soviética.